Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día martes 31 de marzo del año 2020, último día de este primer trimestre del año. Felices, contentos de volver a acompañarles, un gusto y un honor, como siempre, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como siempre, vamos a tener bastante información para compartir con todos ustedes y, por supuesto, nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, La mirada al mundo, Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana y los deportes, por supuesto, además de la voz de don Julio Estorino y su canta claro. Así es que nos ponemos cómodos en nuestros asientos, le subimos el volumen a la radio y nos preparamos para este viaje en esta revista noticiosa, este recuento informativo. Nuestros titulares: ya son 170 los casos de coronavirus y 4 fallecidos en Cuba. Se fugaron 6 enfermos de centro de aislamiento en Sancti Spíritus y podrían ir a prisión. Con despensas vacías, campesinos cubanos se sienten desprotegidos ante avances del coronavirus. Denuncian precarias condiciones higiénicas en Hospital de La Habana. Piden al régimen cubano evitar una tragedia en las cárceles por efectos del coronavirus. José Daniel está extremadamente delgado y débil, así afirma su esposa tras visitarlo en prisión. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que al preso político Misael Cané lo siguen amenazando de muerte en la cárcel Kilo 7 de esa ciudad. Latinoamérica al día. AFP, los venezolanos padecen un verdadero suplicio por la falta de agua y combustible durante la cuarentena. Tenemos testimonios del pueblo. AFP, Argentina extiende 2 semanas el aislamiento obligatorio por coronavirus. F, en Perú, la villa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 fue habilitada como un gran hospital. AFP, el gobierno de México declara emergencia sanitaria por epidemia de COVID-19. AFP, Perú amplía a 13 horas el toque de queda a nivel nacional. Mirada al mundo, Voz de América. Con 177 países afectados y el número de casos en constante aumento, el mundo sigue luchando contra el coronavirus. Voz de América. El gobierno de los Estados Unidos y la farmacéutica Johnson & Johnson invertirán $1,000 millones en una vacuna contra el COVID-19. AFP, buque hospital militar de 1,000 camas llega a Nueva York para ayudar en la lucha contra la pandemia. Euronews, Estados Unidos planea enviar ventiladores sanitarios a Italia, España y Francia. F. España paraliza la economía para frenar el coronavirus. F. Italia registra el menor número de contagios con coronavirus en 20 días. AFP. Moscú y varias regiones de Rusia comenzaron el lunes su primer día de confinamiento por un tiempo indeterminado. En Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana, hoy tenemos la Catedral de La Habana. Y en los deportes, en el fútbol, Leo Messi anunció que los jugadores del Barcelona se recortarán sus salarios un 70%, en tanto contribuirán a que los empleados del club cobren el 100% de sus salarios. Y en las Grandes Ligas, Los Cachorros y los Dodgers buscarán llegar a 11.000 victorias en la campaña del año 2020. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Y aquí estamos con las informaciones, queridos amigos. Las autoridades del régimen cubano confirmaron este lunes 31 nuevos casos de coronavirus en la isla, entre ellos un niño estadounidense de 4 años, para un total de 170, y el cuarto fallecido por la enfermedad. De los 31 casos confirmados, fueron diagnosticados 29 cubanos y 2 extranjeros. Un niño de 4 años de edad, estadounidense, que se encontraba de visita en casa de sus abuelos en Bayamo, provincia de Granma, informó el Ministerio de Salud Pública del régimen en su reporte diario. El otro extranjero es un ciudadano chino que trabajaba en la zona de desarrollo de Mariel. El fallecido es un cubano de 63 años, residente en el municipio Venezuela, en Ciego de Ávila, con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Según la nota del Ministerio del Régimen, el paciente fue contacto de 2 viajeros procedentes de España que llegaron a Cuba el 12 de marzo. En las pesquisas realizadas, negó la presencia de síntomas. Acudió el día 28 a consulta médica con un cuadro respiratorio agudo grave con signos de alarma. Fue ingresado en el hospital Dr. Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila. Falleció a las 6 de la tarde bajo un cuadro clínico hipóxico con cianosis y parada cardiorrespiratoria, detalló el reporte oficial. 3 pacientes se reportan en estado crítico y 5 de gravedad, también añadió el Ministerio del Régimen. Un cubano de 63 años, ingresado en el IPK en La Habana, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y cardiopatía isquémica. Está reportado como, en caso crítico, muy inestable. Una cubana de 53 años, que arribó al país el 14 de marzo, ingresada el 24 en el Hospital Manuel Pitti Fajardo de Villa Clara, con antecedentes de diabetes mellitus también. Está en terapia intensiva desde el día 27 con dificultad respiratoria. Se mantiene ventilada, continúa reportando en estado crítico. Hay una señora cubana de 71 años, también residente en Santi Espíritus e ingresada en el Hospital Manuel Pitti Fajardo de Villa Clara. Llegó de España el 20 de marzo y comenzó con síntomas el 21. Se reporta que está en estado crítico. Otro señor cubano de 55 años, residente en Ecuador, que llegó a La Habana el 16 de marzo y fue ingresado en el IPK el 22. Este señor está en estado grave. Hay un ciudadano cubano de 45 años, residente en Santiago de Cuba, que arribó el 15 de marzo de Estados Unidos e ingresó el 16 en el Hospital Juan Castillo Duane con distrés respiratorio. Está reportado también en estado grave. Una ciudadana cubana de 62 años, residente en Pinar del Río, que arribó de Estados Unidos el 19 de marzo e ingresó el 23 en el Hospital León Cuervo Rubio con manifestaciones respiratorias. También se encuentra en estado grave. Un ciudadano cubano de 49 años con antecedentes de hipertensión arterial llegó al país el 17 de marzo desde República Dominicana y fue ingresado el 21 de marzo en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara. Presenta lesión neumónica y está en estado grave. Finalmente, tenemos un ciudadano francés de 72 años, ingresado en el Hospital Mario Muñoz Monroy de Matanzas, con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y fibrilación auricular crónica. Está reportado de gravedad. Como ustedes verán, hay situaciones, el diagnóstico es más o menos común. Hay muchos de ellos que por su edad presentan cardiopatías o presentan hipertensión arterial y está muy presente también la diabetes mellitus. Por lo tanto, estas son situaciones, quiero decirles, que siempre están presentes en personas de edad avanzada, de edad adulta. Por lo tanto, esas personas que presentan esas condiciones deben estar más cuidadas de lo normal. Si usted es una persona con una edad ya mayor a los 50, 55 años, a pesar de que esto también puede darle a los muy jóvenes, pues cuídese, cuídese mucho, trate de mantener la distancia social para no contagiarse, porque todas estas situaciones médicas previas pueden causar que el daño de la contaminación por coronavirus sea peor e inclusive arriesgar su vida. Creo que eso lo sabemos. Vamos a seguir con más informaciones. 6 pacientes confinados en el centro de aislamiento del municipio de Santi Espíritus, improvisado en la escuela Alberto Delgado, se fugaron el sábado 28 de marzo, reporta a la prensa local. Todos fueron encontrados horas después en sus viviendas y podrían enfrentar sanciones de hasta 12 meses de prisión. En menos de 24 horas fueron capturadas. Estas personas fueron detectadas en sus domicilios y fueron remitidas nuevamente al centro de aislamiento donde se encontraban a cumplir con el término previsto por las autoridades sanitarias del régimen, dijo al diario Escambray Ana Maris Conde Reboso, fiscal jefa del municipio de Sancti Spíritus. Vamos a nuestra primera pausa, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato a este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Leo Messi ha hablado a través de la red social Instagram y lo ha hecho para anunciar una rebaja del 70% en el sueldo de los futbolistas de la plantilla del Barcelona y de paso dar un palo a su directiva por las filtraciones internas que ponían a los jugadores en la picota. El vestuario del primer equipo ha dejado claro que no solo se bajarán los ingresos el 70%, sino que también aportarán dinero para que los empleados no sufran las consecuencias del desempleo por el coronavirus. Por nuestra parte, ha llegado el momento de anunciar que al margen de la rebaja de un 70% de nuestro sueldo durante el estado de alarma, vamos a hacer unas aportaciones también para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo mientras dure esta situación, escribió Messi. Pero el capitán culé, en nombre de todos sus compañeros, también envió un dardo a la directiva, mostrando así las tensiones entre el vestuario y el presidente Josep María Bartomeu, cuando puntualizó: "No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que lo haríamos. De hecho, si el acuerdo se ha demorado unos días, es simplemente porque estábamos buscando una fórmula para ayudar al club y también a sus trabajadores en estos momentos tan difíciles". Messi se despidió enviando ánimos a la gente confinada en sus casas y dijo: "Muy pronto vamos a salir de esto y lo haremos todos juntos". Y nos vamos al béisbol. Sin importar que tan corta sea la serie regular del 2020 de las Grandes Ligas, los Cachorros de Chicago y la franquicia de los Brooklyn y Los Ángeles Dodgers no deben tener inconvenientes para unirse a la franquicia de los Gigantes de New York y San Francisco como los únicos equipos con 11.000 victorias en la historia de las mayores. Chicago y Los Ángeles necesitan 18 y 26 triunfos respectivamente para llegar a los 11.000 y unirse a San Francisco, que tiene ya 11.165 victorias. Por su parte, en una temporada normal, los Cardenales de San Luis estarían en buena posición para conseguirlo este año. pero ahora que la pandemia atrasó de forma indefinida el inicio del campeonato y probablemente disminuye el número de juegos, se les hace difícil conseguir las 82 victorias que necesitan para las 11.000. En el caso de los Dodgers, uno de los mejores clubes de la actualidad, no solamente alcanzarían los 11.000 triunfos, sino que podrían pasar a los Cachorros en el segundo lugar, reduciendo la distancia que los separa del liderato que ostentan los Gigantes, sus ancestrales rivales. Los Dodgers tenían una proyección de liderar las mayores este año con 103 victorias, pero en un calendario normal de 162 partidos. En la Liga Americana, fundada 25 años después que la Nacional, en primer lugar y octavo en la clasificación general, están los Yankees de New York, con 10.378 triunfos. El conjunto más exitoso de la historia, en cambio, lidera las Grandes Ligas en porcentaje de ganados y perdidos con 570, con 40 campeonatos de liga y 27 de la Serie Mundial. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, continuamos con todo lo que es la noticia y sus detalles en Cuba y también fuera de las fronteras. La carencia de productos en los mercados en la isla se agudizó luego del paquete de medidas anunciadas el pasado lunes por el régimen cubano para combatir la propagación del COVID-19, un hecho que ha impactado profundamente a las comunidades rurales en la isla. El Ministerio de Economía y Planificación del régimen reconoció que el país enfrenta un déficit en las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz, huevos y carnes de cerdo, pero testimonios de residentes de comunidades rurales y remotas en toda la isla consultados cuentan de una realidad mucho más grave. En La Coloma, Pinar del Río, los funcionarios de comercio y gastronomía han prometido que llegarán galletas, aceite y pollo, pero hasta ahora no han distribuido nada de lo prometido, según informa el periodista independiente Dagoberto Martínez Martínez. Aquí el desabastecimiento ha sido nulo, los comercios están vacíos, dijo Dagoberto. Desde la población de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, Armando Abascal expresa que está peor que cuando el periodo especial. No han venido ni siquiera una gota de cloro en las casillas, libretas de racionamiento, no han vendido y nada, no hay ni una aspirina. En general, los alimentos que venden a la población son insignificantes para una dieta diaria. Por ejemplo, el sábado en Los Cristales, Jatibonico, en la provincia de Ciego de Ávila, para un núcleo de 5 personas, que incluye 3 menores, vendían solo 5 croquetas, 5 hamburguesas y una libra de mortadela, y de pésima calidad, aseguró Vladimir Ríos Cruz. Y así es como está la situación prácticamente en toda la nación. Escasez y un trágico mal manejo por parte del régimen de una situación pandémica como la que tiene todo el mundo y que en Cuba se suma, o a la que en Cuba se le suma, mejor dicho, el hambre. Y las deplorables condiciones higiénicas de los diferentes hospitales en la nación. Sí, cucarachas caminando por doquier en los hospitales, mientras los médicos cubanos residentes en Namibia quisieran regresar, por ejemplo, aunque sea temporalmente a Cuba, para ayudar y para solidarizarse con el pueblo cubano. Eso es lo que está pasando en términos de salud en la isla. Bueno, y el preso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, está extremadamente delgado y débil y continúa en una celda de castigo sin recibir la sentencia de juicio a que fue sometido el pasado 25 de febrero, afirmó su esposa, la doctora Nelva Ismaraiz Ortega, tras visitarlo en la prisión. En declaraciones a la prensa, Ortega afirmó que en esta ocasión fue a visitar a Ferrer acompañada de dos de sus hijos, Fátima y José Daniel. Llegamos a tiempo, pero tuvimos que esperar alrededor de una hora por la toma de temperatura, por la crisis del coronavirus y la fuerte requisa que nos hicieron, que incluyó la de los alimentos. Ortega amplió que nos llevaron a la misma oficina del sicario jefe de la unidad, el mayor Osmani, y tuvimos que esperar aproximadamente unos 10 minutos hasta que trajeron a mi esposo esposado, como siempre, pero esta vez con un nasobuco puesto. Mi esposo está extremadamente delgado y se mantiene débil por la limitada alimentación. Además, enfrenta la falta de medicamentos para sus patologías, recalcó. La doctora afirmó que Ferrer conserva el mismo ánimo de siempre, el temple, la fuerza de voluntad y la firmeza de sus ideas y principios. Precisó que el líder de la UMPACU continúa aislado de la comunidad penal, sobreviviendo bajo las mismas condiciones inhumanas, degradantes, crueles y criminales, sin ninguna de las pertenencias y en la misma celda de castigo, reducida, fría, sucia y llena de mosquitos. Y una noticia que no se puede quedar fuera. La Habana continuaba siendo en la tarde de lunes la provincia con más casos confirmados de coronavirus en Cuba, con 43, seguida por Villa Clara con 27 y Matanzas con 18, de acuerdo con los datos oficiales del régimen cubano registrados en el mapa del Instituto de Sistemas de Investigación Medioambientales, ESRI, por sus siglas en inglés, de Redlands, en California. Completan la lista de las primeras 10 provincias en número de casos confirmados: Ciego de Ávila con 15, Sancti Spíritus con 13, Pinar del Río 12, Cienfuegos y Camagüey con 8 cada una, Granma 7 y Artemisa con 5. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos de inmediato. Queda más en este recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y ofrecemos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio. Desafiando la represión, el hostigamiento y las amenazas de muerte. El prisionero político cubano Misael Cané Velázquez, encarcelado en la prisión Kilo 7, destacamento número 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey, continúa siendo víctima de las amenazas de muerte por parte de presos comunes, quienes fungen como mandantes, entre comillas, consejo, que al servicio de la policía política le hacen la vida imposible al preso político. Misael Cané Velázquez cumple una sanción de 6 años de privación de libertad y en estos 5 años de ininterrumpido encierro, la mayor parte del tiempo ha permanecido en celdas de aislamiento, donde ha vivido en condiciones infrahumanas, privado de su derecho a realizar llamadas telefónicas y sin recibir una asistencia médica adecuada. Su único delito para tales castigos ha sido denunciar las torturas, crímenes y las violaciones que los militares de esta prisión cometen contra los presos comunes y políticos. Debemos de tener presente que en meses anteriores he denunciado sobre los registros de comisos de objetos y documentos personales del cual ha sido víctima el defensor de los derechos humanos Misael Cané Velázquez. Ante estos abusos, las máximas responsables son el Departamento de la Seguridad del Estado, por lo que le pudiera ocurrir al luchador pacífico Misael Cané Velázquez. La única arma de los prisioneros políticos es la denuncia para informar, opinar, orientar al mundo de lo que se vive dentro de las prisiones cubanas. Al ejercer este derecho, el preso corre el riesgo de ser reprimido, amenazado de muerte o enviado a las celdas de castigo. Misael Cané Velázquez es el líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Camagüey.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
La falta de agua y combustible es para los venezolanos un suplicio, que empeora en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Con tapabocas caseros, el 60% de los venezolanos que enfrentan falta de agua se ven forzados a salir para recolectar una cantidad básica de líquido de las tomas públicas.
La gente tiene que cargar el agua aquí, hermano. Tienen que... Mira, aquí no es el edificio. Es como si estuviera viviendo en los cerros, el agua ahí. Y menos mal que está esa pila ahí.
Lavarse las manos con frecuencia o desinfectar sus casas con regularidad son recomendaciones difíciles de seguir.
No podemos lavar la ropa porque no nos llegue el agua. O sea, el agua que recogemos aquí es el agua sencillamente como para lo esencial, pues el baño y lo que da. Porque lamentablemente no tenemos tanque para lavar ropa ni para hacer la limpieza en general.
Además del agua, falta el combustible. La nafta, importada ahora desde lugares tan remotos como la India y prácticamente regalada en Venezuela, es reservada a sectores esenciales. La crisis del nuevo coronavirus disparó el precio en el mercado negro y 20 litros de gasolina se venden hasta en $70, cuatro veces el sueldo mensual de un médico especialista. El gobierno de Nicolás Maduro suspendió vuelos y decretó cuarentena a mediados de marzo para intentar mitigar el contagio. Pero seguir el consejo de quedarse en casa es casi imposible para los trabajadores independientes que viven del ingreso diario.
¿Cómo hace uno para buscar el día a día de uno, pues? Y yo vivo es esto, pues, de chofer, y tengo que salir a trabajar, a echarle bola para poder solventar todo, pues.
Víctimas de la brutal inflación se preguntan, ¿quién puede comprar comida para un mes y encerrarse en casa?
Latinoamérica al día.
Otros 14 días de aislamiento obligatorio en Argentina para evitar la propagación del coronavirus. Así lo anunció el domingo el presidente Alberto Fernández.
He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos.
Argentina tiene cerradas las fronteras y solo se permiten actividades como la producción y venta de alimentos, artículos de limpieza y medicamentos, además de servicios de salud y seguridad, entre otros esenciales, ejercidos por el 10% restante de la población. Nadie puede circular en vehículos sin permiso especial y los ciudadanos solo pueden salir de sus viviendas a comprar comida o medicamentos a lugares cercanos.
Si ustedes revisan cómo es la curva de crecimiento en la cuarentena nuestra y la compara con la curva de crecimiento de la enfermedad en aquellos países que pusieron tardíamente la cuarentena, se van a dar cuenta de todo lo que hemos ganado.
El presidente decretó el domingo suspender por 180 días los desalojos y prohibir el aumento del valor de alquileres y las cuotas de créditos hipotecarios.
Latinoamérica al día.
A nosotros mismos y a proteger a todos.
México eleva el tono ante el nuevo coronavirus. El gobierno declaró el lunes la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID-19 hasta el 30 de abril ante el aumento del número de casos en el país, que ya supera los 1,000 contagios y deja una treintena de muertos. La medida permite dictar acciones necesarias para atender la emergencia, proteger empresas y trabajadores, así como garantizar el abasto de alimentos a la población, entre otras tareas.
Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo.
A pesar de la declaratoria de emergencia, el gobierno mexicano rechazó aplicar un aislamiento obligatorio, como lo han hecho otros países.
No hay ninguna disposición en esta declaratoria que signifique algo que se aproxime a un toque de queda. El gobierno de la República no cree en eso.
El gobierno de México había sido criticado por no tomar medidas más contundentes para frenar la expansión del virus. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha continuado con sus giras por varios estados del país. Y apenas días atrás había invitado a la gente a seguir asistiendo a los restaurantes para apoyar la economía local. Sin embargo, varias universidades y centros educativos decidieron suspender operaciones desde hace varios días, y algunas empresas enviaron a sus empleados a trabajar en casa.
Latinoamérica al día.
La Villa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 reabrió sus puertas, convertida en tiempo récord en el Gran Hospital de Perú para atender los casos de COVID-19, con una capacidad de 900 camas ampliable a 3.000, que lo convertirían en el centro de salud más grande del país. En apenas 2 semanas se han habilitado 2 de los 7 edificios, cada uno de hasta 20 pisos, que se encontraban deshabilitados desde que en agosto pasado finalizaron los Panamericanos, el mayor acontecimiento deportivo de América. Los primeros infectados comenzaron a llegar en ambulancias a este complejo ubicado en el sur de la capital peruana, que con unos 10 millones de habitantes es el gran foco del coronavirus en Perú, con 639 casos de los 852 contabilizados a nivel nacional. Además de las 900 camas con sus respectivos equipos médicos, en cada torre de la Villa Panamericana se han instalado áreas de referencia y admisión, unidad de vigilancia intensiva, tópicos, sala de rayos X y de ecografía y un laboratorio. A cargo están 250 profesionales del Seguro Social de Salud, entre médicos, enfermeras y técnicos, dotados con el equipo de protección completo para evitar los contagios, del que no hay aún suficientes para todo el personal sanitario del país. El coste de esta acelerada transformación es por ahora de unos 8,5 millones de dólares, y para agilizar los trabajos de ambas torres se contó con un contingente de cerca de 200 militares de las Fuerzas Armadas del Perú, quienes se encargaron de instalar unas 100 toneladas de material y mobiliario hospitalario traído en una docena de camiones.
Latinoamérica al día.
Se amplía el horario de toque de queda en Perú por el nuevo coronavirus. El gobierno de Martín Vizcarra anunció el lunes que, con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19, extenderá la medida de aislamiento obligatorio a 13 horas a partir del martes.
Durante la prórroga del estado de emergencia nacional, que empieza mañana, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en su domicilio desde las 18 horas, 6 de la tarde, hasta las 5 horas del día siguiente a nivel nacional.
El toque de queda será más prolongado en 5 regiones del país: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad al norte, así como la Amazónica Loreto, donde se ha registrado el mayor número de casos de COVID-19 después de Lima. En 2 semanas de estado de emergencia, la policía peruana ha detenido a más de 33 mil personas en todo el país por infringir la prohibición de salir a las calles, pero fueron liberadas poco después. El gobierno peruano anunció que procesará por desacato a la autoridad a todo aquel que desafíe el toque de queda. Perú suma 950 casos confirmados del nuevo coronavirus, 24 de ellos fatales. El país ya cerró fronteras, salvo a mercancías, y suspendió clases y comercios. Ante la crisis, el gobierno anunció un programa de unos 8.500 millones de dólares para dinamizar la economía.
Latinoamérica al día.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Vamos a ver qué ocurre fuera de nuestras fronteras. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Más de 750 mil casos en el mundo y la luz al final del túnel parece aún estar lejos de ser alcanzada. De hecho, mientras varios países anuncian que las restricciones se extenderán hasta como mínimo la mitad de abril, el número de los fallecidos a nivel global sigue creciendo, con un saldo que alcanzó más de 35 mil víctimas. En India, donde más de 1,000 millones de personas se encuentran en cuarentena, el primer ministro Narendra Modi pidió disculpa a sus ciudadanos.
Especialmente cuando miro a mis pobres hermanos y hermanas, creo que se deben estar preguntando qué tipo de primer ministro soy yo que ha puesto a las personas en una situación tan difícil. Especialmente les pido perdón.
En China, las autoridades anunciaron que la transmisión de la enfermedad finalmente está bloqueada, mientras Rusia, que hasta ahora no había tomado muchas medidas, anunció una cuarentena de 30 días para la ciudad de Moscú, a pesar de que el país tiene menos de 2,000 casos. También en África, donde en todo el continente se encuentran menos de 3,000 casos, países como Nigeria cancelaron todas las actividades. En Europa, Italia alcanzó la cifra de 100,000 casos y 11,000 fallecidos, mientras España, otro epicentro europeo del brote, vio a los enfermos subir hasta 85,000. Las buenas noticias son que en ambos países la cifra de víctimas está bajando, tanto que en Italia hay quienes creen que el pico de la emergencia ya pasó. También el Reino Unido vio una desaceleración.
Oremos hoy por las muchas personas que no pueden reaccionar, que están asustadas por esta pandemia.
No hay novedades sobre una posible vacuna, pero la Organización Mundial de la Salud empezó a poner a prueba varios medicamentos contra el coronavirus en diferentes países. Fuentes indican que algunas medicinas contra el ébola y la malaria han dado muestras de ser capaces de ayudar a los pacientes. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Johnson & Johnson alcanzó un acuerdo de 1,000 millones de dólares con el gobierno estadounidense para generar la capacidad de producción necesaria para crear más de 1,000 millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19. La farmacéutica dice que quiere empezar a probarla en personas el próximo septiembre y tener una vacuna de emergencia para principios de 2021, lo que supondría una aceleración considerable del proceso habitual que lleva alrededor de 18 meses. El anuncio llega cuando el presidente Trump ha decidido extender las medidas para contener la propagación del coronavirus.
Donald Trump amplía las 2 semanas que recomendó de distanciamiento social hasta el 30 de abril. Y no solo eso, apuntó al 1 de junio como fecha en que el país comenzará a recuperarse de la pandemia.
El pico, el punto más crítico del índice de muertes, es probable que llegue dentro de 2 semanas. Nada sería peor que cantar victoria antes de lograrla. Before the
victory is won. El presidente cambia así su pronóstico de principios de la semana pasada, cuando expresó su deseo de reactivar la actividad en el país el 12 de abril. Los más de 140,000 casos identificados de COVID-19 y las más de 2,500 muertes están lejos de la cifra final que se cobrará la pandemia, según las autoridades sanitarias, que advirtieron que en el peor de los casos hasta 200,000 personas pueden llegar a perder la vida. El anuncio del presidente llega después de que, pese a la oposición de las autoridades sanitarias, insistiera en que se permitiera realizar el ensayo clínico en personas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Llegó a Nueva York el buque hospital militar de 1,000 camas. El USNS Comfort, equipado con 12 quirófanos y equipo de 1,200 trabajadores sanitarios, arribó el lunes para aliviar a los hospitales de la ciudad, saturados por los pacientes con el nuevo coronavirus. En el buque se atenderá a pacientes que requieran cuidados intensivos no relacionados con la pandemia. De esta forma permitirá que las clínicas se centren en los enfermos de COVID-19. Nueva York es el epicentro de la epidemia con más de 33,000 casos y 776 fallecidos, por lo que se abrirá además un hospital de urgencia en el centro de conferencias Javits Center, con capacidad para 2,900 camas. Se calcula que Estados Unidos entrará en el pico de contagios dentro de las próximas 2 a 4 semanas. Es el país con más casos confirmados de la enfermedad, más de 140,000 y más de 2,500 muertos. El presidente Donald Trump extendió hasta el 30 de abril las medidas restrictivas para intentar frenar la propagación del virus.
Mientras llegan equipos de protección al aeropuerto John F. Kennedy, Estados Unidos estudia enviar ventiladores a Italia, Francia y España en un momento en que los sistemas sanitarios europeos luchan contra la avalancha de pacientes que deja la pandemia del COVID-19. Estados Unidos tiene ahora más de 164,000 casos confirmados, el número más alto del mundo.
No sé si vieron que acaba de publicarse que Ford ha anunciado hace poco que producirán junto con General Electric equipos de asistencia sanitaria, 50,000 ventiladores, y lo harán en menos de 100 días. Además de eso, tenemos otras compañías que están haciendo ventiladores, incluyendo General Motors. Pero tenemos otras 9 compañías que harán respiradores. A medida que superemos lo que necesitamos, los enviaremos a Italia, vamos a enviarlos a Francia, los enviaremos a España, donde tienen enormes problemas, y a otros países como podamos.
Ha habido ya casi 1,000 muertes en la ciudad de Nueva York, la zona más afectada del país. Un barco hospital militar ha atracado en Manhattan para ayudar a aliviar la situación antes de que la enfermedad alcance su punto máximo. Los números se van a seguir disparando en los próximos días, mientras el encierro voluntario, ampliado a un mes para frenar el avance de la pandemia, deja calles prácticamente vacías.
La imagen se ha repetido en distintos puntos de la geografía española. Fábricas cerradas, maquinarias y obras paradas. La actividad económica echa el freno tras el nuevo decreto del gobierno para hacer frente al coronavirus. La medida decretada el pasado fin de semana ha obligado a todas las actividades laborales consideradas no esenciales a detenerse hasta el próximo 9 de abril. Así, tras la moratoria de un día, la actividad económica se reduce solo a lo esencial, a lo que se suman todos los que ya están teletrabajando. Se mantienen, entre otras, establecimientos de servicios y alimentación básicos, farmacias, sanidad, telecomunicaciones e información, correos o servicios funerarios. De esta manera se amplía el confinamiento de la población con el objetivo de reducir la movilidad para disminuir los contagios de coronavirus y evitar el colapso de las UCI. La pandemia ya ha dejado en España más de 7.340 fallecidos y 85.000 casos positivos de coronavirus, de los cuales 5.200 pacientes están ingresados en unidades de cuidados intensivos, lo que acerca al sistema sanitario al borde del colapso.
Italia registró en el último día 1.648 nuevos contagios por coronavirus, la cifra más baja de los últimos 20 días, si bien los muertos ascendieron a 11.591, con 812 más respecto al domingo. Esos son los datos facilitados por Protección Civil, que también señaló que las personas infectadas actualmente son 75.528, con lo que se han registrado solo 1.648 más que el domingo. Se trata de menos de la mitad de los aumentos de los últimos días, un nivel que no se lograba desde el 9 de marzo, cuando hubo 1.598. Por su parte, la región de Lombardía, la más afectada del país por el coronavirus, va por el buen camino en la lucha contra la pandemia, según auguró su gobernador Attilio Fontana. En Lombardía, los contagiados registrados en el último día fueron 1.154, mientras que el domingo fueron 1.592 y el sábado 2.117. Suben, sin embargo, los muertos, 458 este lunes y el domingo 416. Sin embargo, uno de los datos más esperanzadores es que en las últimas 24 horas solo han requerido cuidados intensivos dos nuevos enfermos, hasta un total de 1.328. La región además ha logrado levantar diversos hospitales de campaña para atajar el colapso sanitario. Uno de ellos, situado en la Feria de Milán, fue bendecido por el arzobispo de la ciudad, Monseñor Mario Del Pini, y entrará en funcionamiento a finales de esta semana.
Primer día de confinamiento en Moscú. Varias regiones de Rusia anunciaron medidas similares luego de un llamado del primer ministro para intentar controlar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus. Estoy seguro de que estas medidas pueden tener un efecto positivo en el terreno. Los habitantes de la capital rusa solo podrán salir de casa por una emergencia médica, para ir al trabajo en caso de ser necesario, al supermercado o a la farmacia más cercana. También pueden sacar la basura y pasear al perro, en un radio de 100 metros en torno a su casa. El respeto del confinamiento será controlado gracias a un sistema inteligente de vigilancia, una red de cámaras de reconocimiento facial ya utilizada para vigilar a las personas que han sido colocadas en régimen de aislamiento en sus domicilios. Rusia también cerró totalmente sus fronteras para impedir la propagación de la epidemia.
Una mirada al mundo.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
En nuestro siguiente segmento, Patrimonio, hablamos de personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Hoy les ofrecemos la Catedral de La Habana.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. la Catedral de La Habana.
La Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana es un templo católico que se encuentra en el corazón de La Habana Vieja, en la zona más antigua de la ciudad, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Está situada en la plaza que lleva su nombre y que alberga a las mansiones de la antigua nobleza colonial habanera, entre las que destacan el Palacio del Marqués de Arcos y la Casa de los Condes de Casa Bayona, de 1720, que en la actualidad es el Museo de Arte Colonial. La construcción de la Catedral de La Habana comenzó en 1748, impulsada por la Compañía de Jesús, pero sus obras fueron paralizadas al ser expulsada esta orden religiosa de los dominios españoles en el año 1767. En 1777, debido al deplorable estado en que se encontraba la parroquial mayor de La Habana, las autoridades españolas decidieron trasladarla a la iglesia a medio construir de los jesuitas. En 1778, por orden del obispo Felipe José de Tres Palacios, comenzó el proceso de transformación del antiguo oratorio de San Ignacio en la Catedral Habanera, que sería dedicada a la Purísima Concepción y cuya imagen puede apreciarse en el altar mayor. La iglesia fue convertida finalmente en catedral en el año 1788. La catedral, de estilo barroco, consta de dos torres campanarios laterales y conforma un rectángulo de 34 por 36 metros que posee tres naves y ocho capillas laterales divididos por gruesos pilares. Las esculturas y los trabajos de orfebrería de los altares secundarios, así como del altar mayor, estuvieron a cargo del artista italiano Bianchini, y las mismas fueron ejecutadas en Roma en 1820 bajo la dirección del afamado escultor español Antonio Solá. Tras el altar mayor se observan tres frescos originales del pintor italiano Giuseppe Perovani, y otras pinturas interiores fueron realizadas por el pintor francés Jean-Baptiste Vermeil. El piso de la catedral es de un bello mármol blanco y negro. Entre las varias capillas que alberga la Catedral de La Habana se encuentra la de Nuestra Señora de Loreto, consagrada en 1755, antes de la transformación en catedral de la antigua parroquia jesuita, y posee una entrada independiente. Su cúpula, que queda por debajo de las torres laterales, es visible desde los edificios aledaños y destaca por su intenso color naranja. En el interior de la catedral se encuentran varias tumbas de obispos y personajes ilustres de la ciudad y de Cuba. En ella también estuvieron depositadas las cenizas del descubridor Cristóbal Colón hasta el fin de la colonia, cuando fueron trasladadas a Sevilla, en España. Todo un símbolo de la ciudad, la Catedral de La Habana celebra regularmente ceremonias religiosas católicas como misas, bautismos y bodas, y a ella acuden a diario los habaneros y visitantes a rezar o meditar.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La dictadura castrista parece tener un problema compulsivo de gusto por el ridículo que la ha llevado en más de una ocasión a convertirse en el hazmerreír de la humanidad por su glorificación del disparate. Disparates, no lo olvide nadie, en los cuales se incurre casi siempre con un alto costo para el pueblo cubano. En este capítulo podemos ir desde los planes del extinto tirano Fidel Castro de desecar la ciénaga de Zapata, pasando por la zafra de los 10 millones, hasta llegar al jeep descompuesto en pleno entierro del propio megalómano. Cuba cayéndose a pedazos y los que mandan entretenidos en imposibles grandiosidades. A nadie debe extrañar, pues, que en los actuales momentos de miseria extrema en todos los aspectos de la vida, y encima de ello, del gran peligro que enfrenta la población ante la expansión por el territorio nacional del temido coronavirus, la prensa castrista esté anunciando a bombo y platillo que pronto los periódicos provinciales estarán imprimiendo a colores, como si fuera el gran logro, como si las mentiras y las malas noticias hicieran menos daño de esa forma. Si piensan los que mandan que la censura, la desinformación, las tergiversaciones y la parcialidad política se pueden esconder tras la impresión a colores, debieran enterarse de que los cubanos, en primer término, y el mundo entero, además, conocen bien que la infamia manda en la prensa oficialista. A raíz de esto, Julio, mi tocayo, un cubano sin pelos en la lengua y amante del punto guajiro, me ha enviado un par de décimas que tengo que compartir contigo de todos modos, aunque para ello tenga que callarme la palabra final que tú vas a poder adivinar sin duda alguna. Dicen así las décimas de mi tocayo, con las cuales termino hoy. En Cuba no hay libertad, no hay leche, no hay alimentos, no hay jabón, medicamentos y gobierna la maldad. En la prensa no hay verdad, es propaganda y basura, pues se impone la censura y todo en ella es engaño, solo sirve para ir al baño por culpa de la dictadura. Ahora, como gran conquista, anuncian tiempos mejores, porque vendrán a colores periódicos y revistas. El cubano ya se alista para este logro tan chulo, de llevar sin disimulo, cual de Fidel el legado, un arco iris pintado justo en el medio del...
Y así ponemos punto final a nuestra revista noticiosa, el recuento informativo correspondiente al día de hoy. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor, Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar nuevamente mañana bien puntuales. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me y otras veces lo hace para entretenerme y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante
pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.